de Marcos, el capítulo 5. Y es una porción de la palabra que y un relato sobre, creo que todos hemos escuchado sobre él, ¿no? Y está hablando sobre una persona que estaba endemoniada. Jesús y los discípulos habían cruzado el lago, pasaron al otro lado. Después sabemos que anterior a esto de llegar a Gadara, ellos tuvieron que atravesar una tormenta. Y ya entrada la noche, dice que llegaron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Entran en el pueblo, había un cementerio, y en medio de la oscuridad dice que sale un hombre que vivía entre los muertos. Vivía en el cementerio. Y dice que tenía un espíritu inmundo que lo tenía dominado completamente. Que tenía su morada en los sepulcros y dice, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Tenía una gran fortaleza física que los demonios que habitaban en él le daban, pero tenía una débil fuerza espiritual, porque él no era capaz de salir de la situación en la que se encontraba. Y era el terror de los vecinos, porque dice que muchas veces los vecinos quisieron atarlo con cadenas y con grilletes, pero él dice que los desmenuzaba como si fueran cordeles. Y andaba dando voces de noche y de día por las montañas y por los sepulcros. Imaginaros tener un vecino así. Cuando empieza a caer la noche, yo ya no saldría de casa. Imaginaros los vecinos cómo podían estar teniendo una persona en esta condición. Aparte que no era una persona débil, era una persona fuerte, porque rompía las cadenas. No sé si tú alguna vez intentaste romper alguna cadena. Yo intenté una vez y era una cadena delgadita, de acero, pero fui incapaz de romperla. Me supongo que lo ataban con cadenas más gruesas y la rompía. Formaba un escándalo de día y de noche dando voces y también dice que se autolesionaba con piedras. Yo conocía a una persona que empezó yendo a la iglesia y según decían los pastores y las personas en aquel tiempo que estaban llevando la iglesia, que tenía un espíritu que estaba endemoniado, que tenía un espíritu que lo manejaba, porque se cogía un cuchillo y se pegaba uno. Vamos, una vez lo encontramos en la calle con que casi se le veía el hueso del brazo, con dos o tres cortes. Después puso la pierna, pasaba un coche y puso la pierna así y el coche le pasó por encima de la pierna y se la partió. Y no quería ir al hospital. Al final lo convencieron, fue al hospital, los cayolaron y al poco tiempo rompió la escayola. Es decir, una persona que está influenciada o poseída por un demonio, una de las cosas que hace es autolesionarse. Dice que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Corrió y se arrodilló ante él. Dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Y este reconoció a Jesús. Los de la aldea, como vamos a ver más adelante, no sabían muy bien quién era Jesús. Pero este, que estaba poseído por unos espíritus que lo estaban turbando, conoció quién era Jesús. Los espíritus lo tenían tan turbado que aceptaba su condición. Por eso le dice a Jesús, ¿qué quieres conmigo? No me atormentes. Sabía que Jesús tenía toda autoridad para poder cambiar la situación. Pero él ya estaba resignado a vivir manera. Y muchas personas que no conocen a Dios se resignan a vivir sin Dios, porque el hecho de creer en Dios trae unas consecuencias. Entonces las personas, muchas, no digo que las personas que no conocen a Dios estén en la condición de endemoniados, quiero que me entiendan, pero las personas se acomodan y viven su vida que por el qué dirán, por la pérdida que vamos a ver también los vecinos, por el tema económico y por muchas otras cosas, no quieren saber nada de Dios. Incluso cuando tú te entregas al Señor y das testimonio a ellos, muchos se burlan de ti y tu propia familia. Incluso a veces te quieren convencer de que dejes de ir a la iglesia. No vayas a ese lugar, que eso es una secta. Te van a quitar el dinero. Lo único que quieren esa gente es el dinero tuyo. ¿Nunca escuchasteis eso? ¿O solo lo escuché yo? Yo creo que es una cosa que... Y no tienen, es decir, no conocen lo que es la iglesia y no conocen lo que es, tiene que ver con Dios. Y por eso hablan así, porque desconocen. Y este coge y se postra delante de Jesús y le dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, sabía su nombre, conocía bien quién era Jesús, porque le llama por su nombre y le da el tributo que merecía, Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le contesta el endemoniado? Me llamo Legión, porque somos muchos. Una legión pasaba de 3.000 hombres. Así que imagínate hasta qué punto estaba este hombre endemoniado. No le contesta, me llamo Juanito, me llamo Pepito. No le dice el nombre que sus padres le habían puesto en el día de su nacimiento. Le contesta que se llama Legión, porque somos muchos. Este hombre tenía una legión de demonios y Jesús, no se sabe por qué le pregunta el nombre, algunos comentaristas creen que para que los discípulos vieran el poder que él tenía sobre los demonios, porque no es el mismo caso cuando, no sé si recuerdan el Hechos capítulo 16, había una joven que era divina y iba detrás de Pablo, iba diciendo, estos son hijos del Dios Altísimo, son hombres de Dios, estaba declarando la verdad. Y dice que llevaba así muchos días, hasta que Pablo se cansó y reprendió y el espíritu que había de adivinación de esta joven salió, pero era solamente un espíritu. Pero este hombre tenía una legión, porque Satanás sabe que donde hay unidad, hay fuerza. Por eso no era fácil desatar a una persona que estaba endemoniada como estaba este hombre de Gadara. Y entonces dice en el versículo 10, le rogaba, le estaba pidiendo por favor a Jesús que no lo enviase fuera de aquella región. Es decir, allí estaba acomodado. Allí tenía fortaleza, allí tenía atemorizado a los vecinos, estaba cómodo, no quería salir de esa situación. Y hay muchas personas que no quieren salir de la situación en la que se encuentran. Hemos ido varias veces o muchas veces a hablar con las personas indigentes que dormían en la calle, ¿recuerdan? A llevarles unos sándwiches. Y muchas de las personas que hablabas con ellas, con un frío y lloviendo, durmiendo en un cartón o un cacho de mugriento de colchón, le decías, oye, tú no quieres cambiar esta situación. Y muchos de ellos te decían que no. No, a mí no me hables de ir a ningún centro, ni yo ya paso también de ir al albergue, yo estoy bien así. Estoy cómodo, estoy ya acostumbrado, ya no tengo expectativas de cambiar de vida. Y así se encontraba este, y entonces le ruega, le pide por favor a Jesús, no me saques de esta región, no nos quites de aquí, en el versículo 10. Y dice que estaba allí cerca un monte y un gran hato de cerdos paciendo, sobre 2.000 cerdos. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Mira, después acusan a Jesús de que él fuera el causante de la muerte de los cerdos. Pero si tú vas a Lucas y a Mateo y lees la misma porción que estamos leyendo aquí, en ningún sitio de las Escrituras yo veo que Jesús ordene a los cerdos que se tiren al mar. No pone eso. Pero los vecinos le achacan la culpa a Jesús. Y lo vamos a ver ahora. Jesús solamente le dio permiso. Ellos le pidieron, por favor, necesitamos meternos en un cuerpo. Permítenos que vayamos a los cerdos. Y sabemos que para los judíos los cerdos eran prohibidos. Era un animal inmundo. Y que cuando Jesús le dio permiso, salieron aquellos espíritus inmundos entrando en los cerdos y se tiraron al mar y se ahogaron. Y dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y se encuentran al que estaba atormentado por el demonio, por la legión de demonios, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo. Resulta que el vecino, que andaba dando gritos noche y día por los montes, vivía en el cementerio, se golpeaba con piedras, rompía los grilletes, y ahora que lo ven vestido, sentado y en su juicio, dice que tiene miedo. Y yo me pregunto, ¿de qué tenían miedo? Pues tenían miedo de que, principalmente de que su economía menguara, porque habían perdido ya un hato de 2,000 cerdos. Y decían a Jesús, mira, vete de aquí, no vaya a ser que aparezca otro endemoniado como este y tengamos otra pérdida económica como la que acabamos de perder. Muchas personas siguen queriendo a Cristo, a Jesús, lejos de sus vidas, por lo que decíamos antes, por temor de perder la posición social. Hay muchas personas que no quieren que sepan que van a la iglesia evangélica. Yo conozco a personas que van a la iglesia y no quiere que nadie lo relacione con los evangélicos. En cambio, si hay que estar a favor de un partido político, me pongo la chapita de X partido y no tengo ningún problema. Pero hay personas que se avergüenzan y dice que nosotros no debemos de avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, las personas muchas no quieren perder su posición social, pero podemos ver el ejemplo de Pablo. Tenía una posición social y de autoridad que lastimó por basura, por medio de ganar a Cristo y para a ganar a personas para Cristo. Algunos tratan de salvar sus bienes. Alguien dijo que algunos tratan de salvar sus bienes aunque pierdan sus almas. Hay personas que le dan más valor a su economía que a su alma. Por eso también relata la Biblia en los evangelios de que había un hombre que tenía unos graneros llenos y ya no sabía dónde almacenar más. Y dice, voy a tirar este, se voy a preparar unos más grandes y después me voy a gozar. Y le dice, mira, hoy vas a tener que rendir cuentas delante de Dios. No seas tan necio, porque a veces somos necios. Queremos cambiar lo que es terrenal y pasajero por lo eterno. Y tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás Dios nos lo va a añadir. Cuando lo dice Dios y su palabra, es sí y amén. Y el Señor, cuando le invitan en el versículo 17, dice que los vecinos de la aldea comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, Y Jesús entró en la barca y se marchó. Y cuando entró en la barca, dice que viene la persona que había sido libertada y le dice: déjame ir contigo, Señor. Y le dijo: no. El Señor no está donde no quieren que Él esté. El Señor es caballero. Él podía forzar a los vecinos y decirle: no, yo me voy a quedar aquí porque yo tengo autoridad. Visteis cómo liberté al endemoniado. Hace poco, el día anterior, había calmado la tempestad. Si no, preguntad a mis discípulos. Él tenía autoridad para poderse quedar si quería. Pero Jesús no está donde no le invitan. Él es caballero. Por eso Él no fuerza a nadie. Tiene que ser la condición humana, el corazón dispuesto para que Jesús entre a reinar a tu vida y a mi vida. El endemoniado quería seguirle porque estaba agradecido a quien le había cambiado la vida. Y él le dice: no, vete a tu casa y vete a los tuyos y da testimonio de lo que te ha acontecido. Jesús, dice el versículo 19, no se lo permitió y le dijo que fuera a su casa, que fuera a los suyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre, lo que Jesús le está diciendo es: vete a los que te conocían, tus familiares, que ya hace tiempo que seguramente no sabían de ti porque vivía en los sepulcros, nadie se acercaba a él. Vete a tus amigos, vete a los vecinos y dile cuánta misericordia Dios ha tenido contigo y el cambio que ha hecho en tu vida. Es decir, uno puede predicar con el testimonio. El testimonio es algo importante que nosotros tenemos. Este hombre tenía un testimonio tremendo porque toda la aldea le conocía y sabía cómo era. Y ahora lo encuentran en su cabal juicio, siendo una persona normal y corriente. Jesús quería restaurar también su vida social y su vida familiar. ¿Y saben en qué se convirtió este endemoniado? En el primer misionero y evangelista. Porque dice que se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. No solamente fue a sus vecinos de su aldea, ni al pueblo donde vivía, sino que fue y salió e hizo el primer misionero. Si miran los comentaristas, dicen que el endemoniado gadareno, fue el primer misionero en salir fuera a predicar lo que Dios había hecho. Podemos predicar la palabra de Dios y hay que predicar la palabra de Dios, pero también tú puedes ser una prédica para las personas. Puedes ser una persona influyente en otras por tu vida. Y puede ser para bien y puede ser para mal. Lo hemos hablado muchas veces. Hay personas que por medio de la religión y de las creencias y de los ritos y de las costumbres han creado en otras personas una barrera para acercarse a Dios. Han sido de tropiezo para otras personas para acercarse a Dios. No, mira, este es cristiano, yo no quiero ser como este, porque este sí habla mucho, pero a la hora de la verdad es igual que todos. No, el cura fulanito de tal, pues fíjate, estaba llevando la parroquia y al mismo tiempo estaba abusando de los niños del catecismo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podemos predicar con nuestra vida y Dios puede transformar. No hay nada imposible para Dios. Dice en 2 Corintios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo se hizo real en la vida de esta persona. Las cosas viejas pasaron, ya no tenía que estar gritando, ya no tenía que estar viviendo los sepulcros, ya no tenía que estar golpeándose con piedras. Ya se había ganado el favor de los vecinos y más allá, porque Dios lo que hace, lo hace bien. Y cuando hace un milagro, una restauración, la hace íntegra. Cuando tú estás en una, de una manera que la sociedad no te acepta, tu familia no te acepta, tus amigos no te aceptan, con todo eso, Dios te ama. Y si nosotros nos presentamos delante de Dios, hincamos las rodillas, y le decimos, Señor, ayúdame en esta situación que estoy atravesando, el Señor no va a dudar en ayudarnos. Fue a esta aldea de Gadara solamente para salvar y sanar a una persona. No habla de que hubiera sanado a nadie más. Cruzó en medio de la tempestad, el lago, y fue a una aldea para encontrarse con una persona endemoniada y sacarle los demonios. Y después con la misma le dijeron, márchate de aquí. Se montó en la barca, le encomendó la comisión al que había sido libertado y se marchó. Eso quiere decir el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si Dios tuviera que caminar o cruzar el mar para venirte a salvar a ti, Él no tiene ningún problema. Y estamos llamados nosotros a ser personas como este que estaba endemoniado. Quizás nosotros no nos tuvimos que estar liberados de demonios. Quizás algunos sí, no lo sé. Pero sí tenemos un llamado. Y a los que Dios llama, Dios los capacita. No es cuestión nuestra, no es cuestión de que seamos nosotros mejores que nadie. Pero cuando Dios llama, Dios capacita y te da autoridad como le dio al endemoniado. Amén. Vamos a ponernos en pie.